Esta segunda semana vamos a hablar sobre el tema Jesús vive y es el Señor. La disposición que el Señor nos pide en la palabra que nos han leído hoy, en la Escritura, es una disposición de niños, del que quiere ver, del que quiere oír, del que quiere comunicarse con el Señor. Esto es necesario para experimentar que Jesús vive. El Señor nos da la fe y con esta actitud de espera lo escuchamos. Un señor mayor me viene a ver de cuando en cuando. Es un señor que ha sido importante y ha perdido la fe. Entonces quiere buscarle al Señor leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y no lo entiende. Dice, es que es imposible. ¿Cómo voy a entender yo que Jesús es Dios, Hijo de Dios? ¿Pero cómo se entiende eso? Va a misa todos los días que puede y desde luego no falla ni un domingo ni una fiesta. Digo, ¿por qué vas? Dice, hombre, no lo sé, pero es que necesito ir. Cuando al Señor le esperamos con la razón, toda su vida ha sido una vida profesional al servicio, digamos, de la justicia, usando la razón y las leyes. Si esperamos en Dios así con fe, el decir que Jesús vive me afecta personalmente, tanto si soy emotivo y de fácil afección, sentimental, como si soy duro, racionalista, empedernido. Pero espero como niño, espero como niño. Nos referimos a que Jesús vive a una presencia personal, invisible, pero objetiva y real, que no soy yo, que es otro distinto de yo, que se comunica conmigo, que yo me puedo comunicar con él. Jesús vive. Y esa comunicación me toca, me puede tocar en lo más profundo de mi identidad personal. ¿Recordáis a San Pablo cómo le tocó? Que llegó a decir, no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Y por él todo lo puedo. ¿Quién me separará? Decía él. Ni la persecución, ni la cárcel, ni apalearle nada. Es algo real, personal, que se comunica y me penetra. Una comunicación más intensa y extensa que aquella que podemos medir. Recordemos la historia, los hechos históricos. de los discípulos de Jesús, hombres y mujeres, cuando recibieron el Espíritu Santo, la realidad de la presencia viva de Jesús era tan grande, les afectó tanto, que los que tenían miedo y estaban escondidos por temor a los judíos, salieron a la plaza pública confesando que Jesús había resucitado y que estaba vivo. Y con tanta viveza lo sintieron, con tanta afectación, que dijeron: hemos visto al Señor. Como lo habían experimentado tan fuerte, decían: lo hemos visto. Y esta experiencia de la presencia viva de Jesús fue durante toda la historia, desde los apóstoles hasta hoy, una constatación que se manifiesta particularmente por lo que pasa en aquel que vive esa presencia. Lo experimenta como algo distinto de sí, superior a él, poderoso, creador. Ilumina su mente, adquiere una sabiduría que antes no tenía. Se siente el mismo, pero distinto de como se sentía antes. Se siente vivo, muy vivo. No tiene miedo. Con el Señor, viviendo la presencia del Señor, la palabra de Dios se realiza en él de verdad. No tiene miedo, todo lo puede, no le importa nada. Y se vuelve como Jesús era el resplandor de la gloria del Padre, el que vive la presencia de Jesús, experimenta el resplandor de Jesús. Y se vuelve uno de los suyos. Es más, está más abierto en todo el mundo de sus motivaciones a la palabra de ese Jesús, de esa presencia viva y personal, que a sus intenciones o a sus ocurrencias. El que vive la presencia de Jesús no está solo, está en comunicación, en una comunicación que le cree y recrea de nuevo, que no se desgasta. Cada día es nueva, cada instante es nuevo. Es un fenómeno que se ha constatado en el comportamiento físico, mental y espiritual de millones de personas a través de toda la historia. Y con una claridad y certeza extraordinaria. Pablo de Tarso, que no había visto a Jesús y que era un hombre con mucho poder, con mucha energía, con mucha voluntad, estaba instruido en la ley, había estudiado en un centro de estudios muy renombrado en la escuela de Gamaliel. Había estudiado la ley, la religión judía, y estaba tan metido en ella que los cristianos, que eran considerados como una herejía, hasta tal punto que en un momento dado los fariseos, al final de la oración en la sinagoga, pedían al Señor, pedían a Yahvé que hiciera desaparecer a los cristianos de la tierra. Con ese espíritu, Pablo tuvo un celo tremendo en la persecución de los cristianos. Y un encuentro misterioso con el Jesús viviente le cambió todos los esquemas. Hizo de él un apóstol con un celo increíble, defensor de Jesús como ser vivo. Y se enfrentó a los suyos. Y este viviente, por confesarle, todos aquellos que no creían en él, pues tenían miedo, sobre todo si tenían poder. Confesar a Jesús vivo iba unido a sentirse amenazado, perseguido por los que no creían en él. Incluso el imperio de Roma vio un peligro y persiguió a los cristianos. Y Pablo llegó hasta Roma como Pedro, y allí dio su vida defendiendo la presencia viva de Jesús. Y Jesús, sabemos que sobrevivió a todo el imperio romano hasta nuestros días. Fijaros lo que significa la presencia. Jesús vive. No queda igual la humanidad. Aquellos que ven a un cristiano que vive de la presencia del Señor, que se deja llenar de su amor, de su poder, de su vida, crea problemas en el entorno. Esta experiencia radical de Jesús vivo y fuente de vida, fuente de sabiduría, fortaleza y esperanza, la podemos tener cada uno de nosotros si nos abrimos como niños. Podemos tener esa experiencia y sentirnos transformados, sentirnos más vivos, nunca ya solos, porque Él está más dentro de mí que yo mismo. Y Él está dentro de mí protegiéndole. Este Jesús viviente, al principio del cristianismo, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo y tuvieron esa experiencia, fijaros, San Pedro salió, que tenía miedo, el que delante de aquellos empleados dijo que no conocía a Jesús, Y cuando le dijeron, si sí, tienes el mismo habla que él, dice, yo qué va, si ni le he visto ni le conozco. Fijaros, ese Pedro, cuando recibió el Espíritu, salió en la plaza pública Jerusalén y les dijo, aquel que matasteis en la cruz ha resucitado. Está vivo, yo soy testigo. Y el Señor, Dios le ha proclamado Señor de todos, de todas las cosas. Jesús es Señor. ¿Con qué fuerza? Y desde ese momento, el proclamar que Jesús vive y es el Señor era el signo de identidad de los cristianos. Podían decirle, ese cree que Jesús ha resucitado, que está vivo, y hablan con él, y que es el Señor. Llegó a ser un signo de identidad para ellos. Los cristianos, si eran arameos, de cultura aramea, pues podían, decían que Jesús era Mar o Marán, Señor. Y los de cultura griega, si tenían una tendencia a decir el Señor que iba a venir, en sentido de el Señor que vendría al final de los tiempos, pues le invocaban como Maránata. Ven, Señor. Los de cultura griega decían que Jesús era Kyrios. Kyrios, probablemente en sentido de Salvador, el que salva. El Kyrios. Fijaros lo que eso suponía, ¿no? Pues, ¿qué suponía que era el Señor? Pues una persecución más grande todavía. Porque la expansión de los creyentes en su número sublevó a los judíos, en primer lugar, porque llamar a Jesús el Señor era para un judío atribuirle un atributo divino. Para los judíos, el Señor, llamar Señor, solo podía ser llamado Yahvé, Dios, el Dios Yahvé. Yahvé era Señor. Y llamar a Jesús, darle ese atributo divino, pues no tenía sentido. Y entonces se enfrentaban a ellos realmente por divinizar a Jesús, dándole una autoridad definitiva. Esa autoridad definitiva solo era de Yahvé. Los romanos, hablar que Jesús era el Señor o era rey, pues fijaros la amenaza que podían sentir para el César, porque el César era el único señor, el único Kyrios. No había otro posible, y si alguno usurpaba ese atributo, pues acababa mal, le mataban, porque era un atributo del César. Y los cristianos se dejaban matar y se sentían orgullosos de poder confesar que Jesús es el Señor. ¿Qué no pasaría en ellos? ¿Qué vida? ¿Qué fuerza? ¿Con qué realismo sentían la presencia de Dios como Señor de sus vidas, en lo más hondo de su corazón, en lo más hondo del origen de todas sus decisiones? Ahí estaba el Señor. Y la muerte no les quitaba la capacidad de confesar que Jesús era el Señor. Esta experiencia radical de Jesús vivo y fuerte de vida, esta experiencia que da sabiduría, fortaleza y esperanza a los que la tienen, comunicada por el Señor, es posible, solo es posible porque recibimos el Espíritu Santo. La presencia y el señorío de Jesús sobrepasa toda inteligencia humana. Podemos decir, pues yo creo que hay algo, si vemos realmente físicamente que gente que no era tan inteligente, ni sabía tanto, ni era tan intrépidos, pues dan la vida por él. Dice, no, ahí hay algo, ahí no, droga no han tomado. Y vino menos todavía. Y eso es lo que queremos nosotros experimentar. Es lo que queremos experimentar. Que Jesús es el Señor de mi historia. Que Jesús le perciba en el centro de mi corazón, en el centro de mi mente. Y que le perciba como el Señor. Y como el Señor y como Dios. Los cristianos, poco a poco, pues con aquel dualismo de Señor Yahvé y el Señor que era Dios y el Señor Jesús, pues poco a poco fueron concretando la palabra Yahvé, Dios, digamos, en Dios Padre, y lo atribuyeron ya la palabra Dios a Dios Padre, y la palabra Señor, Kyrios, Marán, solo a Jesús. Jesús era el Señor, como diría San Pablo, para gloria de Dios Padre. Y lo expresó en todas sus epístolas, al inicio cuando saludaba a los cristianos a los que les enviaba la epístola, pues siempre les decía que el Señor era Dios, gracia y paz, por ejemplo, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre, dice San Pablo, y el Señor Jesucristo. En la epístola a los Gálatas, en los Corintios, en fin, en todas las epístolas en que le saluda, suele usar esta fórmula. Dejar que el Señor reine en nosotros, hacernos nosotros cristianos, discípulos de Jesús, que está en comunión con Jesús, ser Jesús nuestro Señor no significa simplemente que yo cumplo todos sus mandatos. Significa aceptarle. Después de recibir el Espíritu, me da el Espíritu para poderle ver. Sin el Espíritu de Jesús no puedo verle, ni reconocerle, ni experimentarle. Me da el Espíritu, su mismo Espíritu. Se me da. Su Espíritu. Pero yo tengo que abrirme libre y voluntariamente a Él. Lo más, lo mejor, lo más elevado de mi naturaleza humana, de mi yo mío, que es mi libertad, la tengo que usar para acoger a Jesús como Señor. Él se me ofrece gratuitamente y me da el medio para tenerle, que es el Espíritu de Dios. Pero yo tengo que quererle libremente. Si yo no le quiero, el Señor no le conoceré. No le conoceré vivo. Está dentro de mí, pero no le conozco. Si yo abro libremente mi corazón a su presencia y Él me da su Espíritu, puedo tener la misma experiencia que tuvieron todos aquellos que dieron su vida por Cristo. Todos aquellos que creyeron en Él como el viviente, como el que se está comunicando conmigo, dentro de mí, dentro de lo más hondo de mi ser. Pidamos pues que esta oferta que el Señor hace a todos los hombres gratuitamente, la pueda yo experimentar, tenerla, vivir de ella, porque la presencia de Cristo es para vivir de ella en mi corazón, en mi mente, para comunicarme con Él, para estar permanente diciendo: Señor, ¿qué hago? No entiendo nada, ¿qué hago? Y experimentaréis realmente, cuando recurrís al Señor a preguntarle, cuando no sabéis nada, cuando estáis a oscuras, cuando estáis tristes, si realmente esa presencia de Cristo la experimento, no estoy solo ni a oscura, porque es una presencia luminosa. Es una presencia que expande mi mente, mi corazón y fortalece todo mi ser.